Shalom, queridos hermanos y amigos, comenzamos nuevamente el estudio de la Torá. Estamos en el capítulo 30 de Génesis. Ya habíamos terminado el capítulo 29 la semana anterior y terminó el estudio con la mención de Yahudá, el último de los hijos, hasta ese momento, ¿verdad? El último de los hijos de Lea, que fue la primera esposa de Jacob. Y estaba recalcando el hecho de que Yahudá, que es la tribu que da origen a los judíos, ni siquiera fue hijo de Rachel. Fíjense que ese es un dato curioso, ¿saben? Porque en otros pasajes se le da mucha prominencia a Rachel como la madre de Israel. Sin embargo, la madre de Israel que dio a luz a Yahudá, a los judíos, no fue Rachel, sino que fue Lea. Ese es un dato, digamos, un poco curioso. Ok, comenzamos la lectura del capítulo 30 y dice el verso 1: Vio Rachel que ella no paría para Jacob y tuvo celos Rachel de su hermana. Ajá. Dijo ella a Jacob: dame hijos, pues si no, muerta estoy yo. ¿Por qué dijo ella eso? Bueno, sucede, hermanos, que en aquellos tiempos antiguos se consideraba eso así, de que una mujer que fuera estéril y que nunca tuviera hijos era lo mismo que estar muerta. Se consideraba socialmente, ¿verdad? Obviamente eso no es literal ni físico, sino que socialmente, culturalmente, se consideraba muerta una mujer que no tuviera hijos. Hoy día no es así, ¿verdad? Es más, hoy día a veces una mujer que no tiene hijos, la gente a veces le dice: qué suerte tienes, mija, porque no tienes que pasar los problemas que pasan las mujeres criando, pariendo y después criando hijos, ¿verdad? Pero eso es una mentalidad moderna. En la mentalidad antigua era así como acababa de explicar. Por eso es que Rachel le dice a Jacob: mira, dame hijos, pues si no, muerta estoy. Ah, pero ¿por qué Rachel le hace ese reclamo a Jacob? Obviamente ignorancia, ¿verdad? Ignorancia. Quizás ella no había captado que ella era la que estaba estéril. Pero ¿cómo no pudo haber captado eso si Jacob había tenido ya 4 hijos antes con Lea? Así que no podía ser que Jacob fuera estéril. Ella tenía que saber que ella era estéril. Sin embargo, de una manera irracional, le hace un reclamo a Jacob, su esposo. Hermanos, esto es lo que se llama estudiar Torah, ¿saben? Déjenme hacer un paréntesis. A veces que los hermanos pues imaginan otra cosa, ¿verdad? Estudiar Torah es esto: leer la Torah analizando cada cosa, cada elemento, cada verso. Entonces, por eso Jacob se enojó. El verso 2 dice: encendióse el furor de Jacob contra Rachel y dijo: ¿acaso en lugar de Elohim que ha vedado de ti fruto de vientre estoy yo? Entonces Jacob le hace claro que no es culpa de él, sino que le hace claro que ella es la verdad, la que está estéril, que Yahweh le vedó a ella el fruto, ¿eh? Así que él la confronta a ella con la realidad de que ella es la que está estéril y no él. Entonces verso 3 dijo ella: he aquí mi esclava Bilha, cohabita con ella y alumbrará sobre mis rodillas y tendré yo también un hijo de ella. Interesante. Verso 4 dice: le dio a él a Bilha su sierva por mujer y cohabitó con ella y a Jacob. Vamos a detenernos ahí. ¿Por qué sucede esto, hermanos? ¿Por qué sucede esto? Aquí es donde entra lo que decía yo al principio, de que si no se tiene en cuenta y no se conoce lo que es el código de Hammurabi, pues no se entiende este asunto. Por eso es que algunos cristianos, ¿verdad?, ignorantemente, por falta de conocimiento, han, ¿cómo se dice?, han acusado a Jacob de adúltero porque tuvo varias esposas, ¿verdad? Eso es porque no conocen esto que estamos explicando y voy a explicar ahora. Lo que sucede es que cuando vivieron estas personas, no existía todavía el código de Moisés, como le llaman algunos, ¿no? Aunque es en realidad el código de Yahweh. O sea, no existía ni siquiera Moisés, no existía ni siquiera el pueblo hebreo, no existía la Torah escrita. Entonces, ¿por qué tipo de código se regía el mundo en aquel entonces? Bueno, ¿cuál era el país más influyente y más grande, verdad, de aquellos tiempos? Era Asiria y Babilonia, hermanos. Babilonia, básicamente, fue el rey Hammurabi, fue un rey de esa región que escribió un código legal por el cual se regía prácticamente todo el mundo en aquellos tiempos antiguos, ¿eh? Y ese código ustedes lo pueden encontrar en la página, una traducción al español, obviamente, en la página asambleadeyahweh.com. Tenemos allí una copia, una traducción al español del código de Hammurabi. Si usted se interesa en leerlo, va a aprender unas cuantas cositas. Va a darse cuenta de que ese código de Hammurabi, que era bajo el cual vivían los patriarcas, ¿eh?, de los que estamos estudiando, decía o dice, porque todavía existe, aunque ya no, ¿cómo se dice? No está vigente, ¿verdad? Pero existe. Ese código dice que si un hombre tiene una esposa estéril, tiene derecho entonces a buscar otra esposa. Y dice además que la esposa estéril tiene derecho a escoger la segunda esposa para su esposo, ¿verdad? En esa situación. ¿Se acuerdan que eso fue lo que hizo Sara con Abraham? Sara fue la que escogió la segunda esposa para Abraham, que fue precisamente la sierva de Sara, ¿verdad? Fue Hagar. Entonces, en este caso, esta muchacha, esta joven esposa, Rachel, hizo lo mismo, porque eso era lo que mandaba la ley, el código de Hammurabi, ¿ok? Eso era la ley en aquel tiempo. Y ella tenía derecho a ofrecerle otra esposa, otra mujer como esposa. Y entonces el hombre podría tener hijos de ella, de esa otra mujer. Pero ¿por qué ella le ofrece a su sierva en vez de otra mujer? Ah, porque ella no era boba. Ella no era tonta. Ah, si ella le ofrecía como segunda, como otra esposa a su esposo, su propia sierva, entonces ese hijo que naciera de la sierva se contaba como hijo de la mujer, de la esposa del hombre. ¿Okay? Ah, no, eso es importante entenderlo. En este caso, Rachel, esposa de Jacob, estaba estéril y le da a su marido, a su propia sierva, que se llamaba Bilhah, como esposa, como mujer. ¿Por qué? Porque ese hijo que naciera no iba a ser contado como hijo de Bilhah, no, iba a ser contado como hijo de Rachel. Eso es lo importante, hermanos. ¿Eh? Entonces, dice el verso 4, le dio a él a Bilhah, su sierva, por mujer y cohabitó con ella Jacob. Fíjense qué curioso, hermanos. Aquí dice que se la dio por mujer, Isha, por esposa. No se la dio por concubina. Son dos cosas diferentes. Se la dio no como concubina, sino como esposa. O sea, que en realidad las 12 tribus no salieron, como dice algunos, ¿verdad?, de dos esposas y dos concubinas. No. Salieron de cuatro esposas. Porque ahí esa es la palabra que usa para, en este caso, para Bilhah, ¿verdad? Por esposa. Entonces dice que cohabitó con ella Jacob. Entonces concibió, el verso 5, concibió Bilhah y dio a luz un hijo para Jacob. Primer hijo de Rachel. Vaya apuntando la secretaria. Primer hijo de Rachel con Jacob se lo dio Bilhah. No lo parió Rachel, pero se le cuenta a Rachel. En términos legales, ¿verdad? En términos legales. En términos físicos sabemos que era hijo de Bilhah, no de Rachel. Verso 6. Dijo Rachel: me ha hecho justicia Elohim y también ha escuchado mi voz y me dio un hijo. Ah, ve qué interesante. Si no hubiéramos sabido lo que acabamos de explicar, pues no sería muy fácil entender esta explicación, esto que dice ella, mejor dicho. También escuchó mi voz y me dio un hijo. Entonces Rachel está diciendo que Yahweh le dio a ella, Rachel, un hijo. Pero fue a través de Bilhah, la sierva de Rachel, ¿verdad? ¿Okay? Entonces por eso llamó su nombre Dan. ¿Okay? Primera de las tribus de Rachel, aunque fue a través de Bilhah, llamado Dan. Verso 7. Concibió otra. Un momentito, antes de seguir, quiero hacer notar un comentario aquí del rabino Mordejai. Ok, dice, sobre el verso 4, dice Mordejai lo siguiente: la condición de Bilhah será elevada. Dejará de ser sierva para convertirse en esposa de Jacob. ¿Ve? Lo que yo les estaba diciendo, pero quería confirmarlo, ¿verdad? Con las palabras de este gran rabino Mordejai. Y dice él que eso se basa en el Targum de Jonatán. Entonces sigue diciendo Mordejai, como consecuencia de esto, en caso de tener hijos, todos los hijos de Jacob gozarán de igualdad de derechos, a diferencia de Ismael e Isaac. Por eso era que estas mujeres, estas siervas, estas esclavas, se le daban a Jacob como, perdón, sí, se le daban a Jacob como esposas y no como concubinas, porque así tenían los mismos derechos que los hijos, ¿verdad?, de las propias mujeres. Ok, verso 7. Concibió otra vez y dio a luz Bilhah, la sierva de Rachel, un segundo hijo para Jacob. Interesante. Ok, y dice el verso 8. Dijo Rachel, contienda de magnitud he contenido con mi hermana. He contendido con mi hermana. También he prevalecido. Y llamó su nombre Naftalí. Okay, que significa precisamente contendor. Mire, aquí hay un par de cosas curiosas. Primero, Rachel dice que tiene una contienda, ¿verdad? Una competencia, pudiéramos decir en palabras modernas, con su hermana, ¿verdad? En cuanto a parir, en cuanto a dar hijos. Entonces, aunque este hijo le vino a través de su sierva Bilhah, pues se le cuenta como de ella, por lo tanto ella dice, he prevalecido, o sea, ahora tengo un hijo, okay, para mi esposo Jacob. Eso de que si el hijo era de Bilhah, eso no era importante para ella, okay, por lo que ya les expliqué ese, de la ley del código de Hammurabi. Ahora, otro dato curioso es que cuando aquí el rabino Mordejai traduce contienda de magnitud, he contendido con mi hermana, en el hebreo dice Elohim, ¿ok? La palabra que él traduce magnitud en hebreo es Elohim. Mira qué curioso. Entonces, aquí el rabino Mordejai reconoce lo que ya hemos explicado también otras veces, que la palabra Elohim ni siquiera, o sea, no siempre significa el poderoso, ni mucho menos Dios, ni nada de eso. En algunos casos, la palabra Elohim es un adjetivo, ¿ok? Y en este caso, ni siquiera es un adjetivo, es un sustantivo que significa magnitud, grandiosidad, grandeza, ¿ok? Entonces el rabino Mordejai tradujo muy correctamente la palabra Elohim ahí como magnitud. Por eso dijo Rachel, contienda de magnitud he contendido con mi hermana. Interesante el uso de la palabra Elohim, ¿verdad? En este caso. Y lo llamó Naftalí porque precisamente significa contienda, ¿verdad? O contendor. Y como ella mencionó eso de la contienda, pues lo llamó así, Naftalí. Verso 9. Vio Lea que había cesado de parir. Ajá, ahora se volteó la tortilla otra vez, como decíamos al principio. Y ahora que Rachel dejó de... Bueno, en realidad, un momentito. En realidad, la que estaba pariendo por Rachel era su sierva, ¿verdad? Así que todavía Rachel, ¿verdad?, sigue siendo estéril. Pero ahora, entonces, además de Rachel, Lea se vuelve estéril también. ¿Ve? Verso 9 dice: Vio Lea que había cesado de parir y tomó a Zilpa, su sierva, ¿verdad?, y se la dio a Jacob por mujer, y Isha, otra vez, por esposa. Hizo lo mismo que había hecho Rachel, ¿verdad? Entonces, verso 10, dio a luz Zilpa, sierva de Lea, para Jacob un hijo. Y dijo Lea, ha llegado con fortuna, y llamó su nombre Gad. ¿Por qué? Porque Gad significa fortuna. Gad significa suerte. ¿Ve? Aunque también significa tropa. Gad tiene en algunos contextos, la palabra Gad significa tropa, ¿verdad? Tropa como de soldados. Pero en este contexto significa fortuna o suerte. ¿Okay? Primer hijo de Lea perdón, no primero, pero en este pedazo de texto, ¿verdad? En este fragmento, pues una vez que Lea queda estéril también, el próximo hijo de Lea, una vez que vuelve a ser, que se pone estéril, es Gad. ¿Okay? Ahora el verso 12. dio a luz Zilpa, sierva de Lea, un segundo hijo para Jacob. Y dijo Lea, es mi felicidad, pues las mujeres habrán de felicitarme. Y llamó su nombre Asher. Ah, interesante, porque Asher significa felicidad. ¿Okay? Asher, felicidad, hijo de Zilpa, pero que se le cuenta como hijo de Lea. Okay, ahora capítulo 30 y verso 14. Vamos al verso 14 ahora y dice, anduvo Reubén en la época de la siega, o sea, de la cosecha del trigo, y halló mandrágoras en el campo y se las trajo a Lea, su madre. ¿Por qué Reubén le trajo mandrágoras a su madre? A su madre Lea. ¿Por qué? ¿Qué importancia tienen las mandrágoras en este caso? Pregunto por si alguno de los hermanos oyentes quiere, pueden participar, ¿verdad? En algunos detalles, escribir ahí en la pantalla si quieren. Bueno, lo que pasa es que las mandrágoras, sí, para la fertilidad. La mandrágora se consideraba como un afrodisíaco en aquellos tiempos antiguos. Y es probable que hoy también algunas personas lo consideren así, ¿verdad? Y si no las mandrágoras, alguna otra cosa, la gente tiende a atribuirle a ciertos frutos esa cualidad afrodisíaca. Entonces este muchacho Reubén estaba interesado en que su madre volviera a dar a luz. Quería tener otro hermano. Entonces le trajo mandrágoras a su mamá, ¿okay? Y se las trajo a Lea, que era su madre, ¿verdad? Entonces ahí empieza otra competencia interesante. Porque miren lo que dice, sigue diciendo el verso. Dijo Rachel a Lea, dame ahora de las mandrágoras de tu hijo. Oye, le faltó algo. Le faltó decirle, por favor. Tan corteses que eran esas personas en aquellos tiempos, ¿verdad? Hermanos, ¿saben por qué? Esta muchacha no le dijo, dame por favor de las mandrágoras de tu hijo. Lo que pasa es que la palabra, bueno, puede haber otras razones, ¿verdad? Si se traduce ahora la palabra nada, entonces es como algo un poquito irrespetuoso. Es como que esta muchacha no está respetando a su hermana. Pero si la palabra nada se traduce como por favor, entonces es un problema de traducción. ¿Okay? Estamos en el verso de 14. Lo que pasa es que la palabra hebrea nada significa las dos cosas. Significa por favor y también significa ahora. Entonces, el rabino Mordejai optó, un momentito, el rabino Mordejai optó por traducir la palabra na como ahora. Y eso suena como un poquito imperativo, ¿verdad? Dame ahora de las mandrágoras de tu hijo. Es como un mandato, es como una orden, es como algo un poquito fuerte, ¿no? Pero si usted traduce la misma palabra na como por favor, lo cual es una traducción correcta también, pero si usted la traduce como por favor, entonces ya la cosa cambia. Ahora se ve esta muchacha como una muchacha respetuosa, ¿verdad? Yo siempre digo muchacha, pero ya eran mujeres estas mujeres. Y yo diría que debería traducirse en este caso como por favor. ¿Okay? Dame por favor de las mandrágoras de tu hijo. Entonces verso 15 le dijo, ¿acaso es poco que hayas tú tomado a mi esposo para tomar también las mandrágoras de mi hijo? Oh, un momento, hay que detenerse ahí. ¿Acaso no era Rachel esposa también de Jacob? ¿Por qué ella lo llama mi esposo? Como si no fuera esposo de Rachel. A ver, ¿por qué? Porque Lea fue la primera esposa de Rachel, de Jacob, no fue Rachel. Rachel era la muchacha a quien él amaba. Fue la muchacha con quien él se casó primero. Pero por la trampa que le hizo, ¿verdad? El padre de esa muchacha, ya ustedes saben la historia, ya la consideramos. Entonces, le pusieron a Lea ahí, cubierta con un velo y todo lo que ya explicamos. Y vino a ser entonces la primera esposa de Jacob, fue Lea. Por eso es que ahora ella, un poquito jactanciosa, un poquito orgullosa de su condición de primera esposa, le reclama esto a Rachel. Dice, ¿acaso es poco que hayas tú tomado a mi esposo para tomar también las mandrágoras de mi hijo? Porque Lea esperaba, ¿verdad? Podemos deducir que Lea esperaba que una vez que ella se unió en matrimonio con Jacob, esperaba entonces que Rachel desistiera de ser esposa de Jacob. Pero como no fue así, ahora entonces ella la ve como su rival. ¿Qué son estas dos hermanas ahora? Rivales, rivales. Por eso es, hermano, esto es importante entenderlo. Por eso es que la Torá, más tarde, cuando se da la Torá en el Sinaí, a través de Moisés, entonces la Torá prohíbe que un hombre se case con dos hermanas. ¿Ok? Puede casarse con dos mujeres, pero no si son hermanas. Eso es lo que prohíbe la Torá. Y lo dice la Torá, ¿por qué? Para que no vengan a ser rivales. Eso es importante. Porque el lazo de hermandad es eterno. ¿Ve? Una mujer puede dejar de ser esposa de un hombre, pero una mujer nunca podrá dejar de ser hermana de su hermana. Por lo tanto, los lazos fraternales o fraternos son permanentes, son más sagrados, más valiosos que los lazos matrimoniales. Entonces, cuando un hombre se casaba con dos hermanas, estas dos hermanas se constituían en rivales. Y para evitar esa desgracia, eso que es una desgracia, entonces la Torá prohibió mucho más tarde el que un hombre se casara con dos hermanas. Pero eso no estaba prohibido en el código de Hammurabi. Ah, otra vez, hay que hacer referencia al código de Hammurabi. Porque el código de Hammurabi permitía al hombre casarse con dos mujeres independientemente de si fueran hermanas o no. No lo prohíbe, ¿ve? Por eso es que sucede esta situación aquí. Entonces ellos, y la situación se complicó porque ahora las mujeres se convirtieron en rivales. Claro, recuerden lo que ya dijimos, que no, la Torah de Yahweh, la ley, el código de Moisés, como lo llaman otros, no se había escrito todavía, se escribió muchos cientos de años después, ¿verdad? Bueno, verso 15, le dijo, ¿acaso es poco que hayas tomado tú a mi esposo? Ya lo habíamos leído, para tomar también las mandrágoras de mi hijo. Dijo Rachel, por eso se acostará contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo. En otras palabras, vamos a hacer un negocio. Hoy te toca, eso es otra cosa, hermanos. Este relato nos indica, ¿verdad? Un dato cultural, nos da un dato cultural que no muchas personas conocen, aunque los que conocen la cultura árabe sí conocen este dato, porque en la cultura árabe, que hasta el día de hoy prevalece digamos, esa costumbre de que un hombre se puede casar con dos mujeres, se turnan. La regla es que se turnan un día con una, un día con la otra, etcétera. Por eso es que ella le dice, mira, le dice, por eso se acostará contigo esta noche, a cambio de las mandrágoras de tu hijo. En otras palabras, esa noche le tocaba a Jacob dormir con Rachel. Pero Rachel le dice, mira, si me das las mandrágoras de tu hijo, entonces yo te dejo que duermas con Jacob esta noche, que me toca a mí. Verso 16. Había venido Jacob del campo al atardecer y salió Lea a su encuentro y dijo, a mí te allegarás, pues alquilar yo te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Mira qué clase de negocio. Ah, eso fue un alquiler. Y así lo dice la muchacha. Ah, sí, quería las mandrágoras para seguir teniendo hijos. ¿Ok? Así que yo te alquilé, me le dice ella, por las mandrágoras de mi hijo. Y él se acostó con ella aquella noche. Y oyó Elohim a Lea, y concibió, y dio a luz para Jacob un quinto hijo. ¿Ah? Acuérdense que el cuarto hijo de Lea, y también de Jacob, fue Yahudá. Ahora viene un quinto hijo de Lea y Jacob. Dijo Lea, verso 18, me ha dado Elohim mi recompensa. Pues yo he dado mi sierva a mi esposo. Y llamó su nombre Isahar. ¿Ah? Porque Sahar significa paga, recompensa. ¿Eh? Sahar. Entonces, en hebreo, pues ella le puso ese nombre, Yisahar. De hecho, esa es una de las palabras hebreas. Déjame consultarla aquí en el texto hebreo. Es el verso final del verso 18. Sí, Yisashar, esa palabra está mal escrita en hebreo, ¿sabes? No, no mal escrita, perdón. mal vocalizada, ¿okay? No estamos en estudio de gramática ahora, pero para que noten ese detallito y después investiguen por qué, ¿okay? Porque está vocalizado como para pronunciarlo, yish, no, yis, sas, jar. No, y eso no es correcto, según dicen los expertos. ¿Okay? Bueno, entonces ahora viene esta muchacha, da otro hijo a su esposo y le llama Isahar. ¿Okay? Fíjense que muchas tribus son hijos de Lea. Verso 19. Concibió otra vez Lea y dio a luz un sexto hijo para Jacob. Dijo Lea: Me ha conferido Elohim a mí un presente precioso, un regalo. Pues esta vez morará conmigo mi esposo. Esa es la palabra clave, morará. Conmigo mi esposo, ya que le he dado seis hijos. Y llamó su nombre Zebulún. Es lo que en las Biblias tradicionales se llama Zabulón, ¿verdad? Eso viene del griego, esa pronunciación. Zabulón viene del griego. En hebreo se dice Zebulún, con Z al principio. Y Zebulún significa morada. Por lo tanto, ¿por qué le llamó morada a ese muchacho? Pues porque ella dijo: Esta vez morará conmigo mi esposo. Y entonces, a raíz de ese verbo que ella utilizó, entonces le llamó a su hijo Zebulún. Ok, verso 21. Y después dio a luz a una hija y llamó su nombre Dinah. Todo el mundo la llama Dina, ¿verdad? Dina. Está bien, ¿no? El acento, como les he dicho, no siempre tiene mucha importancia. Bueno, es curioso entonces también que la única hija que tuvo Jacob, según el relato de la Torá, fue esta Dinah, esta muchacha Dinah, y fue hija de Lea. O sea que Rachel no tuvo ni una sola hija, ni por medio de sus siervas, ni por su propio medio, tuvo hijas. Ahora, la única hija que le nace a Jacob, le nace a través de Lea. ¿Okay? Y verso 21 dice, y después dio a... Perdón, ese fue el que acabé de leer, el verso 22. Pero Elohim rememoró a Rachel. Vamos a discutir esa palabrita ya mismo. La escuchó y abrió su matriz. Ok, o sea que le quitó entonces la condición de esterilidad. Vamos a detenernos ahí porque el rabino Mordejai utiliza aquí la palabra rememoró a Rachel. En otras palabras, Elohim se acordó de Rachel. ¿Ah? Como si se hubiera olvidado de Rachel. Y ahora se acordó de Rachel. Pero ¿qué pasa? Que la palabra que utiliza ahí en ese pasaje, que el rabino traduce rememoró, es pakod. Pakod. ¿Okay? Viene de pakad, visitar. Pakad significa visitar. Aunque no necesariamente, no como visitar como se dice hoy día, ¿verdad? Socialmente, ir a la casa de otro. Sino visitar en este contexto, significa dirigir la mirada, la atención, mejor dicho, dirigir la atención hacia la persona, ¿eh? Ya sea para bien o para mal. La palabra pakad, como visitar, puede usarse para algo negativo, o sea, visitar como para un castigo. Y también se puede utilizar como una visita que se hace para bendición. En este caso es para bendición. Pero una traducción más literal del verso 22 debiera decir: Pero Elohim visitó a Rachel, la escuchó y abrió su matriz. ¿Ah? O sea que le quitó la esterilidad. Verso 23. Concibió y dio a luz un hijo y dijo: Ha recogido Elohim mi oprobio. Y llamó su nombre Yosef, diciendo: Añádame Yahweh a mí otro hijo. Ahí está. ¿Por qué lo llamó Yosef? Porque Yosef significa añadir. ¿Ya? Y ella dijo: Bueno, añádame Yahweh otro hijo. Y como se le añadió otro hijo, entonces lo llamó añadido. Si fuéramos a traducir los nombres, por eso es que los nombres no se pueden traducir, hermanos. Porque si fuera correcto traducir los nombres y nosotros tradujéramos todos estos nombres, ustedes saben la confusión que se causaría. ¿Sabe por qué digo esto? Porque hay unas religiones que dicen que el nombre de Yahweh se debe traducir y que significa el eterno. Y por eso ellos siempre, todo el tiempo lo llaman el eterno, el eterno, el eterno. Y ese, porque esa es la traducción de su nombre. Y nosotros siempre hemos dicho que eso es incorrecto. Los nombres no se traducen. ¿Ah? Imagínense que vamos a decir, vamos a enumerar los hijos de esta muchacha y que dijéramos pues que los hijos que se mencionan en estos versos son paga, morada y añadido. ¿Ah? Entonces, en inglés, esa sería wage, dwelling y, ¿cómo sería añadido? Added. Y si usted va a otro idioma, imagínense cuántos nombres tendría esa gente. ¿Ok? Sí. Por eso es, hermanos, que un principio sano es que los nombres no se traducen. Si usted, muchacha, se llama Daisy, ¿verdad? Suponiendo. Si usted se llama Daisy y viene a Puerto Rico, si usted vive en Estados Unidos y le ponen Daisy de nombre y viene a Puerto Rico, no le van a llamar Margarita, ¿verdad? Daisy significa Margarita, pero no, no, no. Usted sigue llamándose Daisy, no importa en qué país esté. ¿Eh? Entonces aquí pues tenemos un ejemplo de eso, ¿verdad? Joseph significa añadir o añadido, pero eso no se puede traducir. Hay que decir Joseph, no importa en qué idioma esté hablando usted. Yo fui añadido, sí. Yo fui añadido porque el otro hijo de mi madre nació primero. Mi hermano, que se llama José Manuel, bueno, y yo me llamo José también, pero bueno, en este caso no, porque los dos nos llamamos José, ¿verdad? Anyway, Joseph significa añadido, más o menos, ¿eh? ¿Ok? Hay otros significados que le han dado a ese nombre, pero todos son relativos a añadir, a proveer. Otros dicen que significa proveedor, etc. ¿Ok? Bueno, aquí el Rabino Mordejai comenta algo sobre esa frase y llamó su nombre Joseph. Dice, Ibn Ezra comenta el hecho de que 11 de los hijos de Jacob y su hija Dinah nacieron en un periodo de 7 años. Oh. Si bien Ibn Ezra lo da por implícito, este cálculo debe estar basado en los siguientes hechos. Jacob recibe a Lea por esposa después de haber trabajado 7 años por Rachel. Ah, después del engaño de Labán a Jacob, este último empieza un segundo periodo de 7 años de trabajo. Ello resulta del hecho de que después del nacimiento de Joseph, Jacob quiso regresar a su hogar. Labán lo retiene y Jacob permanece con él 6 años más. ¿Y cuál es el problema con eso? Y Ibn Ezra dice que 11 de los hijos de Jacob con Dinah y más su hija Dinah nacieron en un periodo de 7 años. Por lo tanto, ellos concluyen que tuvieron gemelos. O sea que algunos de esos hijos nacieron con un hermano gemelo, aunque ahí no se menciona, ¿verdad? De hecho, los rabinos en sus interpretaciones fantasiosas han dicho, y eso se encuentra en el Talmud, que no solamente estos, todos los hijos de Jacob nacieron con un gemelo. O sea, que no se menciona en la Torah, pero que cada uno de ellos nació con un gemelo, con un mellizo. ¿Eh? Pero eso es pura tradición, hermanos, eso es pura tradición. Puede que algunos sí hayan sido, pero es extrañísimo que una mujer tan importante como estas mujeres diera a luz unos mellizos y que no se mencionara. No, no tiene sentido eso. Bueno, vamos a seguir. Al verso 25 dice, más ocurrió que cuando dio a luz Rachel a Joseph, dijo Jacob a Labán, déjame ir y partiré hacia mi lugar, a mi país. Da acá a mis mujeres. Aquí el traductor Mordejai usa una palabra que ya no se usa en español, ¿verdad? Daca significa dame. Daca a mis mujeres y a mis hijos, ya que trabajé contigo por ellas y partiré. Pues tú conoces mi trabajo que trabajé para ti. Díjole Labán, si pude yo ahora hallar gracia ante tus ojos. He sabido por adivinación, Labán era un creyente en la adivinación, ¿verdad? Que es una práctica pagana. He sabido por adivinación que Yahweh me ha bendecido por tu causa. Y dijo, aclárame tu paga y yo la daré. Verso 29. Le dijo, tú sabes que yo he trabajado para ti y cuánto era tu ganado conmigo. Pues poco es lo que tú tenías con anterioridad a mí, mas se ha acrecentado copiosamente y te bendijo Yahweh en pos de mis pasos. Y ahora, ¿cuándo habré de hacer yo también para mi propia casa? Verso 31. Dijo, bueno, ¿qué habré de darte? Dijo Jacob, no me des nada. Si habrás de hacer para mí esta cosa, entonces volveré y apacentaré tus ovejas y las cuidaré. Pasaré por todas tus ovejas hoy, separando de allí todo cordero moteado y con manchas y todo cordero de color oscuro entre los carneros y con manchas y moteado entre las cabras. Esa será mi paga. Interesante. Allí, así responderá por mí mi rectitud el día de mañana ante ti, cuando vinieres a ver mi paga. Todo lo que no fuere moteado y con manchas entre las cabras y oscuro entre los carneros, hurtado será en mi poder. Estamos leyendo esto rapidito porque hay muchos detalles que quizá no tienen mucha importancia y hay que resumir todo, y lo más importante está al final. Verso 34. Dijo Labán: sí, ojalá sea como tú dices. Separó en aquel día los machos cabríos listados y los manchados, y todas las cabras moteadas y las manchadas, todo lo que tenía algo de blanco y todo oscuro entre los carneros, y lo entregó en manos de sus hijos. Y estableció un camino de 3 días entre él y Jacob, mientras que Jacob apacentaba las ovejas de Labán, las restantes. Tomó para sí Jacob una vara de álamo. Ahora viene lo curioso y lo interesante. Verso 37. Tomó para sí Jacob una vara de álamo lozano y de almendro y de plátano, y dice, y descortezó en ellas descortezos blancos. Dice que descortezó en ellas descortezos blancos, descubriendo la blancura de las varas. Fijó las varas que había descortezado en las pilas en los abrevaderos de agua donde venían las ovejas para beber, frente a las ovejas. Y entraban en celo cuando venían a beber. Entraban en celo las ovejas frente a las varas y parían las ovejas, listadas, moteadas y con manchas. Mas a los carneros separó Jacob y dirigía estas ovejas en dirección a las listadas, y todo animal oscuro en las ovejas de Labán los puso en rebaños aislados y no los mezcló con las ovejas de Labán. Ocurría que al entrar en celo las ovejas robustas, ahí está la trampita, ponía Jacob las varas frente a las ovejas en las pilas de agua, ¿no?, para que entraran en celo frente a las varas. Mas frente al ganado débil, la trampita, no ponía las varas. Y resultaron ser las ovejas débiles para Labán y las robustas para Jacob. Se expandió el hombre mucho, mucho, y tuvo muchas ovejas y siervos y esclavos y camellos y asnos. Oh, interesante, hermanos. Ok. El próximo capítulo ya continúa esta parte de esa historia, ¿verdad? Aunque entra entonces a otros temas. El capítulo de hoy termina ahí. La porción de hoy, la parashá de hoy, termina ahí en el verso 43 del capítulo 30. Ahora quiero compartir con ustedes un comentario de los rabinos. Porque déjenme decirle que hubo un tiempo en que hubo rabinos que no creían que esto era literal, no creían que esto era verdad. Ok, déjame ver si encuentro rapidito un comentario interesante que tienen aquí los rabinos. Bueno, hermanos, tengo que leer este párrafo. Dice aquí, el pasaje comprendido entre los versos 32 y 43 ha sido objeto de polémica a través de toda la historia de la exégesis bíblica hasta nuestros días. Lo que le estaba diciendo, no todos los rabinos creen que ese relato es así, es verdad. Ok, ha sido objeto de polémica entre los mismos rabinos, diferían en cuanto a la veracidad de este relato. Oigan bien lo siguiente, las palabras de Lusato, que es otro gran comentador judío de la Biblia, de las cuales extractamos los puntos principales, parecen captar el significado esencial de este pasaje. A. En el capítulo 31:10 leemos: y ocurrió en tiempo de celos, de celo de las ovejas, y había alzado mis ojos Jacob y había visto en sueños, y aquí que los machos que subían sobre las ovejas eran listados, moteados y manchados. Ok, ahí termina la cita. Lo que quiere decir que las crías nacían porque los machos moteados subían sobre las ovejas. Punto B. Génesis 31:11-12. Citando: entonces me dijo el enviado de Elohim en sueños, Jacob. Yo dije: heme aquí. Dijo: alza ahora tus ojos y mira todos los machos que suben sobre las ovejas, listados, moteados y manchados. Pues yo he visto lo que Labán te está haciendo. Termina la cita. De esto se infiere que la prosperidad en el ganado de Jacob se debe directamente a la compensación divina por el sufrimiento y el engaño a que fue sometido Jacob por Labán. O sea que según esta interpretación, el hecho de que las ovejas nacieran así, asado, listadas o moteadas, no era necesariamente porque miraban las varas, sino por la intervención divina. Ok, el punto C. El Midrash en Bereshit Rabá 73.7 dice: el macho montaba sobre la hembra y ella paría animal similar. Quiere decir similar al macho y no a las varas. Fíjense cómo van analizando los rabinos. Punto D. La función de las varas habría sido grabar en el animal hembra determinados colores, en este caso moteado, para que en el periodo de celo ésta buscase el animal moteado, listado o con manchas, cosa que ocurrió. Mira qué interpretación interesante, ¿verdad? O sea, que no es que fue milagroso, ni que fue mágico, ni nada de eso, sino que cuando la hembra se grababa en su mente esas varas, ¿no?, moteadas o listadas, según fuera el caso, pues ella buscaba, se dejaba montar por el macho que tuviera esas características. Ok, el último párrafito de los rabinos que les voy a leer. Dice, por último, Luzzatto, que es un gran comentarista o comentador de la Torá, Luzzatto concluye su amplio comentario con estas palabras, y cita: empero yo, después de haber leído con respecto a la influencia de la imaginación sobre los nacimientos, y después de leer testimonios de sabios gentiles, alemanes, franceses e italianos, volví otra vez a creer en muchas cosas que nos habían relatado nuestros antecesores y cuya posibilidad yo descartaba, ya que esas cosas no nos eran comprensibles. Hermanos, qué interesante. Vamos a analizar eso. ¿Qué está diciendo este gran sabio Rabino Luzzatto? Está diciendo que él dejó de creer en la literalidad de este relato. Eso es lo que dice ahí, que él había dejado de creer en que eso fuera un relato literal, en que, en otras palabras, había dejado de creer que ese relato era verdadero, que era así como lo dice la Torá. Pero entonces, que después de haber estudiado él con respecto a la influencia que tiene la imaginación sobre los nacimientos, ¿ve?, y después de ver los testimonios de sabios gentiles, alemanes y franceses, dice que volvió otra vez a creer en muchas cosas que les había relatado sus antecesores, pero que ellos decían que eso no era posible. ¿Okay? Así que si alguno de ustedes o algún lector de la Biblia hoy día lee este relato y piensa que eso no es posible, pues entonces no está solo. Está acompañado de muchos judíos que a través de la historia han creído eso, que eso no es posible lo que dice ahí. Sin embargo, Luzzatto fue uno que cambió de opinión, ¿ve?, y llegó a creer que, y volvió a creer que sí, que este relato es verdadero, es genuino, que eso sucedió, ¿ve? La cuestión es interpretar cómo sucedió y por qué. Si fue por intervención divina, si fue porque las ovejas, ¿sabes?, como explican, ¿no?, que las hembras buscaban los machos que tuvieran los colores que ellas veían en las varas, ¿eh? Hay distintas interpretaciones. Ok, fíjense cómo en este capítulo pues se mezclan dos temas. Ya terminamos entonces el tema de las mujeres y pasamos al tema de las ovejas. Sí, Luzzatto creía que eso era un relato folclórico. Sí, Luzzatto decía que eso es folclor campesino. Folclor campesino. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, hoy día, pregúntele a un campesino, ¿cuándo es que se siembra? ¿Cuándo es bueno para sembrar? Y el campesino le va a decir: bueno, si los frutos, si está hablando de frutos que se dan arriba de la tierra, entonces se debe sembrar en luna menguante. Si usted me está hablando de frutos que se dan debajo de, en este caso sería como calabaza, gandules, etcétera, ¿verdad?, y le dice, pero si usted está hablando de frutos que se dan debajo de la tierra, como la batata, el ñame, la yuca, etcétera, entonces se puede sembrar en luna creciente. Y los expertos en agricultura hoy día, ¿cómo le llaman a eso? Eso es folclor campesino, dicen ellos. Hay gente que no cree en eso, ¿verdad? Yo sí creo en eso. Para mí eso no es folclor campesino, eso es sabiduría campesina. ¿Ves? Pero hay gente que no cree en eso. Entonces, eso pasaba, hermanos, parecido a eso, es el asunto de Luzzato. Luzzato decía que eso era simplemente un folclore campesino, o sea, unas tradiciones allá de los jíbaros, de los campesinos, que eso no era verdad, que eso no era literal, ¿eh? Y eso es lo que dice en ese parrafito. Pero que una vez que estudió y aprendió de otros sabios, entonces volvió a creer, eso es lo interesante, volvió a creer en que en la literalidad y la verdad, la realidad de ese relato. Ok, qué lindo, interesante. Bueno, hermanos, llega la hora de terminar nuestra consideración de hoy de la Torá. Les invito para que el próximo viernes en la noche, que es Shabbat, volvamos acá a considerar entonces el capítulo siguiente, ¿verdad? De la Torá que nos corresponde estudiar, que es el capítulo 31. Ya estamos acercándonos al final. No digo que falta un capítulo 2, faltan unos cuantos, pero estamos ya acercándonos al final de Bereshit, del primer libro de Moshe, ¿verdad? De Génesis. Y todavía quedan por ahí unos relatos interesantísimos que vale la pena analizar, como hemos estado haciendo, ¿verdad? Para entender mejor muchas cosas. Vamos a entender muchas cosas mejor a medida que analizamos estos pasajes. Así que con esto, hermanos, llego al final del tema de hoy, invitándolos de nuevo a volver la próxima semana y entonces estaremos estudiando nuevamente la Torá. También les invito para mañana Shabbat al estudio al servicio de por la mañana, ¿no? Como siempre, a las 10 de la mañana, hora de Puerto Rico. Hasta entonces, hermanos, que el Todopoderoso Yahweh los bendiga en el nombre de Yahushua. Shalom.